Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día miércoles 2 de noviembre. Un placer saludarlos nuevamente después de algunos días en que me estuvo reemplazando el gran Francisco Aravena, a quien agradezco muchísimo por habernos acompañado a todos ustedes durante este periodo. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día, como buen día miércoles, tenemos nuestra sección Sin Spoiler con Paula Frederick, a quien nos trae una muy buena propuesta en esta ocasión. Bueno, como siempre, una serie, según entiendo, de la cual, no sé si serie o película, ya se me olvidó. Pero bueno, ella nos va a decir, por supuesto, ella trae las novedades. Y también, y esto sí estoy seguro, estaremos con el doctor Antonio Ales. Él es astrónomo, autor de un libro muy, muy bonito y muy interesante, orientado a público más bien infantil, pero la verdad que sirve para todos, porque se trata de ciencia, se trata de astronomía. ¿Estamos solos en el universo? Esa es la pregunta que se hace este astrofísico de la Universidad, doctor en astrofísica de la Universidad de Londres. Él ha tenido, bueno, una participación importante en distintas investigaciones, particularmente desde hace ya bastante tiempo, desde los 26 años, es parte del Departamento de Operaciones Científicas de ALMA, acá en nuestro país. Él tiene un trabajo bien, bien interesante porque, bueno, de hecho pasa bastante tiempo analizando acá en Santiago los datos que surgen. Ustedes saben que de ALMA surgen datos en un volumen gigantesco. No sé qué palabra utilizar. Monstruoso puede ser una palabra. Un volumen enorme de datos que deben ser procesados. Entonces él estaba algunos días allá en Atacama, en la región de Atacama, donde está ubicado el observatorio, a esta serie de antenas que apuntan hacia el universo. Así que estaremos conversando de astronomía aquí en Aire Fresco. Y también, por supuesto, de cine, películas y series con Paula Frederick. Hoy, bueno, estas cosas que han pasado en las últimas horas, pese a que fue fin de semana largo, bastante largo en realidad. Entonces, esos fines de semana largos, raros, porque como que, claro, los que pueden salen y salen. De hecho, muchísima gente acá, en el caso de Santiago, como 500.000 vehículos se calcula, menos accidentes de tránsito. Fue un fin de semana con varios aspectos positivos. Pero es raro porque, claro, algunos celebran, que sea Halloween, otros celebran el día de las iglesias evangélicas y protestantes, que es el día primero, el día 31, primero el día de todos los muertos. Día de los Muertos, exactamente. Bueno, o de todos los santos. El punto es que esta noche tenemos cadena presidencial, cadena nacional, por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, quien va a hablar acerca de la reforma de pensiones, o la reforma previsional, como quieran llamarla. Una de las reformas y uno de los proyectos más importantes del gobierno, tal vez el más importante, la principal reforma en el área social que va a hacer el gobierno. Recuerdo que está también la reforma tributaria, la reforma anunciada en salud, etcétera, pero esta es una reforma muy esperada que se ha intentado realizar desde hace bastante rato. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera, finalmente, bueno, se fue postergando. Existieron proyectos y finalmente no fueron aprobados. Y ahora se anuncia entonces, o se va a anunciar todo el detalle, los fundamentos, digamos, más que el detalle mismo, los fundamentos de la propuesta que quiere llevar adelante el Ejecutivo. No va a ser fácil. es un proyecto que sabemos que tiene varios elementos que son controversiales, particularmente la cotización adicional al 10% actual, el famoso 6%, cuál va a ser su destino. Eso es sin duda tremendamente controversial, pero también hay otros aspectos que van a tener que ser discutidos en el marco de la Cámara de Diputados y del Senado, donde el gobierno, ustedes lo saben, ¿no es cierto?, no tiene mayoría, por lo tanto, efectivamente va a costar que esta reforma se pueda llevar adelante con fluidez. No digo que no se pueda hacer, pero sin duda que va a ser difícil. De acuerdo con distintos medios, estoy mirando una nota bien interesante, bien detallada, de Exante, acerca de la presentación que hizo hace algún tiempo, a fines de agosto, el ministro Mario Marcel. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánto puede haber cambiado desde agosto a ahora? A lo mejor hay elementos nuevos, pero el nuevo sistema de pensiones de nuestro país, de acuerdo con estos antecedentes, tendría cuatro pilares. Un pilar adicional al actual, está el pilar contributivo, ¿no es cierto?, que es al que estamos obligados, el famoso 10%, estamos todos obligados a cotizar. Hay un pilar solidario, que es el aporte que se hace desde el Estado. No lo hacen los trabajadores de unos a otros, digamos, sino que lo hace el Estado a través, a estas alturas ya, de la pensión garantizada universal. Y el aporte voluntario, que se hace a través del famoso APB o de la cuenta 2 o de, bueno, otros mecanismos, ¿no es cierto?, para poder aumentar la pensión cuando se produzca. Aquí se establece un cuarto pilar, que tiene que ver con lo que se llama la seguridad social, o lo que se denomina en este caso la seguridad social. Y este es un pilar que se sustenta sobre esta nueva cotización, 6% con cargo del empleador, se va a ir aplicando de manera gradual, y va a ser, a diferencia de el 10%, que va a mantener el principio de capitalización individual, a través probablemente de otros organismos, otras entidades distintas a las AFP. Vamos a ver qué pasa de acuerdo con esta reforma con las propias AFP. Eso es algo que está sin duda dentro de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con las plata que están en nuestro fondo, ¿no es cierto?, que están ahí en esas instituciones. Pero bueno, este nuevo pilar, esta seguridad social, proviene entonces del 6%. Lo que pretende el gobierno, de acuerdo con lo que se sabe, es que el 6%, que lo van a aportar los trabajadores. Recuerden ustedes que en algún minuto existía un aporte de los trabajadores y de un 3%. Bueno, ahí se discutía si eran 3 o un 2, de los empleadores, y un aporte también adicional de parte del Estado. En este caso, 6% completo de los empleadores. De ahí proviene este porcentaje, y va a ser destinado entonces a esta capitalización colectiva. De acuerdo con la información que existe hasta el momento y con las explicaciones que se han dado hasta el momento, entonces, según lo plantea esta nota de Exante, la propiedad de los recursos, a diferencia de la capitalización individual, va a ser colectiva, propiedad colectiva. 10% es suyo, un 6% no es suyo, sino que es va a ser administrado a través de una entidad distinta, y va a tener un destino distinto al de su pensión personal. Lo que va a hacer es otorgar beneficios según el grado de vulnerabilidad de las personas. Por lo tanto, las personas no van a tener sobre ese 6% propiedad, sino que derechos. Derechos que van a depender, como decía, del grado de vulnerabilidad. De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, las personas que tienen menores salarios van a recibir un aporte proveniente de ese fondo colectivo mayor. Y las personas que perciben mayores salarios, bueno, tienen un menor porcentaje de ese fondo, o proveniente más bien de ese fondo. Eso es lo que se sabe hasta ahora. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí surgen todas las dudas, porque lo más probable es que en el caso de la derecha se mantenga la opción que se ha tomado hasta ahora, que efectivamente se aumente en un 6% gradual, pero que ese 6% que entreguen, o sea, que corresponda a una cotización entregada o proveniente de los empleadores, vaya íntegro a las cuentas individuales. Esa es la opción que probablemente va a tomar la oposición, la derecha en particular. ¿Qué va a decidir en definitiva el oficialismo? Ahí hay distintas miradas, sin duda. Recordemos que el oficialismo es bastante variopinto. Así que bueno, el presidente a las 9 de la noche con 10 minutos aproximadamente va a tener esta cadena nacional por televisión y va a entregar entonces los fundamentos de esta reforma. Vamos a ver si efectivamente se parece a lo que hemos descrito o no. También va a haber, de acuerdo con lo que se sabe, un mecanismo de compensaciones a los grupos más vulnerables, partiendo por las mujeres, que tienen mucho mayores lagunas previsionales que los hombres, menores salarios promedio también, y además viven más tiempo, más longevidad, por lo tanto su pensión es mucho peor. Eso en lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Hay una, a ver, una, esto es una publicación que hizo el parque, que se hizo a partir, digamos, de una experiencia en el parque de Yellowstone. Uno de los principales parques, tal vez el más visitado, creo que el más visitado de Estados Unidos, si mal no recuerdo, en el estado de Wyoming. Ahí está ubicado el parque Yellowstone, al ladito de Montana. Bueno, en este parque, fíjense que en el año 1995 se liberó, tal como se ha estado haciendo acá con cóndores, por ejemplo, con otro tipo de animales, se liberó a 14 lobos. Los liberaron ahí en el parque. 14 lobos. Y publicaron, se los recomiendo, está publicado en distintas partes, pero se puede ver en Twitter, en una cuenta que tiene un nombre simpático, Fascinante. Bueno, y dice lo siguiente: efectivamente en el 95 se liberó a estos 14 lobos allá en el Parque Nacional de Yellowstone, y que se ha producido a partir de entonces un verdadero milagro. Partieron, bueno, los lobos cazando a los venados, ¿no es cierto? Esto llevó rápidamente a un decrecimiento de la población de venados y además a que los venados se desaparecieran de los lugares. Generó entonces que se produjera estación en esos lugares. Aparecieron nuevos bosques y, claro, aumenta entonces, con los bosques aumenta la cantidad también de insectos. Los insectos a su vez atraen a otras especies, particularmente aves. Y bueno, muchas otras especies, ¿no es cierto?, que empiezan a sentirse atraídas por la presencia de las aves. Reaparecieron los castores, por ejemplo. Y los castores, en ese caso, porque están controlados por justamente los depredadores, claro, construyen estas represas y con eso se genera mucho más vida. Además, bueno, los lobos mataron coyotes, que a su vez eran los principales depredadores de los ratones y de los conejos, lo que significó que empezaron también a reaparecer muchísimas otras especies. Y dice que, bueno, ahí, a partir de ahí entonces cuando las cosas se vuelven realmente interesantes, la vida cambió completamente, la vida en los ríos, la vida en los bosques, el balance entre el equilibrio entre depredadores y sus víctimas o sus presas, digamos, se logró y por lo tanto muchas otras especies empezaron a crecer en cantidad. Se estabilizaron los ríos, las orillas de los ríos también se estabilizaron, se langostaron producto de la mayor vegetación. Esto forma más piscinas, lo que a su vez genera al mismo tiempo la presencia de nuevas especies y una mantención de todos los ecosistemas de una manera muchísimo más sana. Lo que genera, imagínense, 14 lobos el año 95, un cambio, de acuerdo con lo que se describe en este video, un cambio a nivel geográfico completo del parque Yellowstone. Realmente una maravilla que nos demuestra cómo, bueno, cuando la naturaleza opera y opera de manera libre y con toda su capacidad de regeneración de vida, puede realmente traernos maravillas. Otras cosillas que han ido apareciendo. Esto tiene que ver con China. Fíjense que China prohibió a los famosos, a las celebridades, promocionar una serie de productos. Y además, a ciertas personas que ellos, que los chinos consideran, que el gobierno, en realidad el Estado chino considera con una moral deficiente, bueno, a ellos se les impide promocionar cualquier tipo de cosa. Esto lo que busca es alinear a la sociedad con los llamados valores socialistas fundamentales. Es una normativa que fue anunciada por el gobierno y prohíbe a todas estas celebridades chinas promocionar o publicitar públicamente productos sanitarios, educativos y financieros, incluidos, por ejemplo, cigarrillos electrónicos y las comidas para las guaguas. Los reguladores afirman que el objetivo es garantizar que la sociedad china se guíe por el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Así es como ha sido planteado. Y tienen que practicar, por lo tanto, todas estas celebridades, los valores centrales del socialismo en todas sus actividades de apoyo publicitario, y también deben adecuarse a la moral social y a las virtudes tradicionales, es decir, no solo a la nueva era del socialismo, sino que también a todas estas virtudes tradicionales consideradas por el gobierno. Es una última, la más reciente, una serie de medidas que tienen que ver con la industria del entretenimiento, que ha visto además cómo varios famosos han quedado en la lista negra a causa de escándalos o algunas intervenciones que han tenido en el circuito de los fans online. Las nuevas normas también prohíben a las empresas contratar a celebridades que tengan falta de moralidad o estén implicadas, por ejemplo, comportamientos ilegales como la evasión de impuestos, la embriaguez, la drogadicción y el fraude. Además, no se les permite, por supuesto, utilizar imágenes ni del Partido Comunista, ni de los líderes revolucionarios, ni tampoco de los héroes de la nación en la publicidad. Cosas que pasan en China. Escuchemos a Killers con Read My Mind.
Breaking out of this two-star.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya estamos con Paula Frederick para nuestra sección Sin Spoiler, aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, Polito. Mira, hoy día, o sea, tu vuelta fue con todo.
Sí, pues.
Café Duna, Aire Fresco, ta, emoción, todo. Como el cine, como la vida misma.
Hoy estuve viendo, me acordé, tonteras que realmente resucitan a través de las redes sociales, una actuación de Eddie Murphy. Eddie Murphy, el comediante, ¿no es cierto?
Un policía suelto en Nueva York.
Exactamente.
Un policía suelto en Nueva York.
El 1985. A lo mejor tiene que estar en YouTube. Busquen. Eddie Murphy, 1985, hablando sobre James Brown.
Sobre James Brown.
Diciendo que James Brown no sabe hablar. Que no es capaz de pronunciar una sola palabra. Que todo lo que se escucha es.
Oye. Me anticipé, que sabe cantar, sabía.
Pero que dicen las canciones, nadie sabe. Esa es un poco la tesis, ¿no es cierto? Véanlo, es muy, muy gracioso.
Es gracioso Eddie Murphy.
Sí.
Me hace reír.
Ya, qué bueno.
Que no es muy gracioso es lo que te traigo hoy día, Polo. Intención super. Deprimirte ni nada por el estilo, no deprimir a todos los queridísimos y queridísimas auditores, auditoras. Pero hay que hablar de esta serie porque representa un mix entre varias cosas interesantes, además de ser una de las más comentadas y elogiadas del último mes. Y para algunos va a ser la serie que va a arrasar en la temporada de premio y probablemente una de las mejores del año, que estamos hablando de The Old Man, ¿ok?
¿Ya?
Que es una novela homónima, o sea, está... basada en una novela homónima del 2017 del escritor Thomas Perry. Está dirigida por John Watts, que su última película fue Spider-Man No Way Home. Pero lo más lindo de esta serie que ustedes pueden encontrar en Star Plus es que está protagonizada por el amado, al menos por mí, Jeff Bridges. The Dude, a quien él cita muchísimo en muchas entrevistas.
Qué buena ese personaje. ¿Cómo se llama? John...
Se me olvidó el nombre del otro. Pero el actor es... Ya, sí.
Ese. No, el actor.
Se me olvidó el nombre.
Bueno, ya. ¿Qué hizo Pedro Picapiedra?
Sí, sí. Ya. Goodman.
John Goodman.
Sí. Me llegó a la cabeza.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Jeff Bridges viene saliendo...
Am I wrong?
You're not wrong. Yeah. Oye, no hemos reído mucho más que lo que se van a reír con la serie.
Pongámonos muy serio.
Esto es serio, porque Jeff Bridges viene saliendo de no solo de un cáncer, que supuestamente estaría en remisión, sino que también de un COVID muy fuerte, que lo tuvo al borde de la muerte, 5 meses internado. Y él mismo pensó que no iba a poder ni terminar esta serie, porque si no me equivoco la empezó a grabar antes, y pensó que no iba a tener más que su vida iba a llegar hasta el fin. Yeah. Y ahora lo vemos que está interpretando de manera magistral a un ex o antiguo agente de la CIA que hace 30 años tuvo que salir del mapa, literalmente eliminar su identidad y estar como fugitivo, recordando también la película El Fugitivo, porque cometió un error, tuvo un encuentro, una situación que, por supuesto, dado que esta sesión se llama Sin Spoilers, no se los voy a contar, que lo enemistó con la CIA y también específicamente con quien era su colega, que es John Lithgow.
Lithgow,
el fantástico también, que son dos actorazos.
Son actorazos, sí.
Que hacen una suerte de reivindicación de sus propios personajes, de sus propias personas, porque claro, ambos ya son mayores, ya no tienen las destrezas ni la juventud anteriores, pero los dos son personajes muy fuertes, que por supuesto que saben actuar.
Sí, oye, es importante, bueno... Es que me estaba acordando a propósito de hombres ya mayores que interpretan... escenas de acción, violencia,
sí,
peleas...
Sí, eso es.
Y me estaba acordando de Crime Macho, Clint Eastwood. Algún minuto una escena en que como que le entra una pelea con un cabro joven, como que... No.
Déjame decirte que bueno que lo comentes. Porque... Si bien esa película genera esa sensación un poco de incomodidad, cuidado, se le va a quebrar un hueso,
sí,
algo le va a pasar.
Sí.
se le va a descolocar la cadera, ya no corre, ya no está en edad. Aquí pasa todo lo contrario, porque esta película tiene como dos líneas narrativas. Al inicio te muestran a este Dan Chase, que se ve que está apabullado, tiene principios de demencia, tiene algunas cosas escritas en las paredes, perdió a su mujer, es solitario, una escena magistralmente filmada, porque es una serie muy bien filmada, te hacen creer que es un hombre que está viviendo de las glorias pasadas y que está en el ocaso de su vida. Más no, cuando descubre que el FBI, perdón, la CIA, descubrieron su paradero y que lo quieren asesinar, porque eso sale en la sinopsis, por favor, no me culpen de nada. Cuando descubre que ya dieron con su paradero, tiene que sacar las fuerzas y ponerse a pelear y hacer rememorar lo que él fue en el pasado y volver a escapar. Y la serie completa, que apenas la primera temporada, son 7 capítulos, que ahora se supone viene una segunda temporada, se trata de este vaivén entre este hombre en el ocaso su vida, entre comillas, con dolores, con sombras, que al mismo tiempo tiene que reactivar lo que él fue y que te demuestra que la vejez no es ni un fin, ni es un ocaso, sino que puede ser experiencia, reflejos, saber cómo reaccionar y sacarle partido también a todo lo que ha vivido. Y esta serie va también a todo el pasado, lo muestra él cuando joven, en sus días de juventud en el Afganistán de la Guerra Soviética, cuando Afganistán y la Unión Soviética estaban en guerra. Y él tiene ahí, entonces entran espías rusos, robos, romances prohibidos. O sea, es una serie que se atreve a mucho porque mete muchos temas a malla de sus dos líneas narrativas, como te digo yo, entre esta especie de cine de acción senior y estas reflexiones sobre la soledad, sobre el pasado, sobre los errores del pasado y cómo vuelven a buscarte. Y también esta especie de coreografía de búsquedas y encuentros y desencuentros entre Dan Chase y el personaje de John Lithgow.
¿Cómo se llamaba el autor del libro que mencionaste? No sé si...
Thomas Perry.
Ah, ya.
Thomas Perry.
Me estaba acordando de otro. Es que son interesantes las novelas y, bueno, las películas de la serie, que hay millones. Pero hay una particularmente buena que se llama The Company. Una novela de la CIA.
Pero, o sea, no es película.
Robert Little.
The Company,
sí. Yeah. La compañía que así le dicen a la CIA.
Buenísimo. CIA. Buenísimo dato, porque claro, para aquellos que son fanáticos o que tienen interés en este tipo de género, que como dices tú, abundan, siento yo que aquí la diferencia está en, como te decía antes, la mezcla de estilos, la mezcla de parsimonia y acción. Porque cuando tú ya estás como que casi quedándote, entrando como en una especie de ensoñación, de supor, como esto está un poco lento, muy reflexivo, te dan una vuelta. Cuando tú crees que estás resolviendo lo que está pasando, hay un giro.
Yeah.
Entonces hay un equilibrio muy especial, lo que la hace bastante particular. Y Jeff Bridges está extraordinario. Jeff Bridges. A pesar de que algunas veces los diálogos son demasiado serios y muy parsimoniosos y falta como ese humor de los Coen, porque tiene mucho de los Coen, menos el humor, como les decía anteriormente, tiene mucho de cine negro también, él logra hacerlo muy, que fluya mucho, a pesar de ser un poco teatral a veces. Los diálogos, como que parece que tiene mucha intención deliberada de ser un tratado sobre el fin de la vida y el pasado que te condena y que te persigue. Ahí está el punto neurálgico. Y eso puede ser riesgoso, porque puede llevarte o a algo muy filosófico que quizás te haga perder interés visual, o a algo un poquitito más futil que sea demasiado light. Y aquí siento yo que el hecho de que vayan puesto estos dos protagonistas hace que agarre mucha fuerza. Ahora, para quienes amamos a Jeff Bridges, me gustaría recordar algunas de sus grandes películas. Recientemente, bueno, hace como 10 años, pero bastante más reciente, es Crazy Heart. Película maravillosa de él, que ya estaba mayor. No mayor, pero ya en sus 60 y tantos años. Los fabulosos Baker Boys, con Michelle Pfeiffer y con su hermano Beau Bridges. The Last Picture Show. Bueno, tiene montones de películas y es un personaje que se resiste a desaparecer, o sea, que está más vigente que nunca.
Pero... el único que le ha generado su imagen en las camisetas, en las poleras,
es The Dude,
de Grand Lebowski. Oye, vi una película que la encontré bastante buena.
A ver, dale.
Bastante interesante. Una que se llama Amor Adulto. No se imaginen cosas, eso que se están imaginando, porque no va por ahí la
porque
cosa.
Porque siempre tienen, quiero decir, los demás uno no va para allá jamás.
No cae nunca
por
en
favor.
Eso. Oye, está en Netflix.
Amor Adulto.
Amor Adulto, una película danesa.
Ya.
En la que, bueno, existe un matrimonio, en el cual, bueno, la cosa, un matrimonio ya con sus años, que soy un hijo adolescente, y le pillan una yayita al caballero.
Ya.
Ah, le pillan una infidelidad.
Mira, ya tenemos imágenes.
Y, mira, qué rápido nuestro Lucho Flores, ¿eh? Tremendo. En Duna.cl pueden ver ustedes el streaming, está aquí algunas imágenes. Bueno, y el punto es que eso va generando una
bola de nieve.
Una bola de nieve. Ah, y distintos sucesos que se van desencadenando a partir también de la participación y de la narración, ah, porque es una persona, hay una narración, digamos, en off, en algunas partes, uno ve al hombre narrando de un policía. Ah, así que ustedes ya verán cómo este amor adulto termina en el crimen, pero hasta ahí no más llego.
Sí, recuerda.
Esto es sin spoiler.
Esto es sin spoiler, pero me encanta que me recomiendes películas, Polo.
Me gusta
dinámica que tú me alimentes, me des conocimiento yo a ti, y además me dejas tareas, porque esto de toda la semana de estar indagando, sí, pues, escarbando en el streaming.
Te la dejo además como una posibilidad de que tú la comentes.
Es que a eso. Voy.
Excelente.
Así Paula que Federico. Muchas gracias.
Por favor, muchas gracias a ti. Sin spoiler aquí en Aire Fresco. Y nos vamos a la pausa. Recorre tu día con la gama de SUVs de Renault. Conoce los modelos Duster, Arkana y Koleos. Ah, son únicos en diseño, tecnología e innovación. Conoce más en Renault.cl. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Sofía, avísale a los proveedores que los pagos se van a atrasar.
Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
Don Mario, estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas.
Tranquilo, Mario. Desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto WOW. WOW.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan.
La Universidad San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca la obtención de su primera patente de invención para un nuevo compuesto basado en cotinina y aceite de krill, diseñado por la doctora Valentina Echeverría, capaz de prevenir los síntomas del estrés y restablecer el equilibrio del estado de ánimo en personas con estrés postraumático y depresión por estrés crónico. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Antônio Carlos Jobim fue el compositor más aclamado que dejó la música brasileña al resto del mundo. Sus canciones, que sentaron las bases de la bossa nova, fueron versionadas por los intérpretes más grandes del planeta, además de convertirse en la banda sonora de las inolvidables playas de Río de Janeiro. Esta es la historia que te contaremos hoy en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Antônio Carlos Jobim, el chico de Ipanema, en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El subsuelo del planeta y su fauna albergan grandes secretos que, gracias a un nuevo avance tecnológico, podrían empezar a develarse, facilitando su investigación. Se trata de un robot tunelador inspirado en un cangrejo del Pacífico. Este dispositivo robótico diseñado en la Universidad de Berkeley es capaz de escarbar el suelo y adentrarse verticalmente tal como un cangrejo topo, lo que permitirá analizar y monitorizar terrenos, incluyendo el lecho marino. Los investigadores copiaron la forma de insertar, barrer y retraer de las patas del cangrejo y posteriormente modelaron la fuerza aplicada en las extremidades. Junto con ello, recubrieron las articulaciones con una membrana que impide el ingreso de arena o cuerpos extraños. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Mamá, Elige Buenos Aires o Bucios. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con WOW.cl. Siente el efecto WOW con WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es licenciado en Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en Astrofísica de la Universidad de Londres y desde hace ya varios años trabaja en el Departamento de Operaciones Científicas de ALMA, acá en nuestro país. Y pasa buena parte, bueno, pasa en parte del mes, no sé si buena parte, pero una parte del mes, por lo menos una semana al mes o incluso más, allá en la región de Atacama. Y el resto analizando datos, procesando todo el universo de datos que entrega diariamente ese observatorio. Estamos con el doctor Antonio Ales. Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien por acá.
Qué bueno. ¿Dónde estás exactamente en este minuto?
Ahora mismo estoy en Nueva York.
Ah, mira. ¿Qué te parece?
Estuve acá a visitar el Centro ALMA norteamericano que está en Virginia y aproveché para cerrar unos colaboradores en un instituto de astrofísica que hay acá.
Ah, perfecto. Ya todo relacionado con la pega. Oye, no puedo dejar de preguntarte, no los detalles, por supuesto, ni la pero sí un poco la implicancia que tuvo esto que se supo hace muy poquito sobre este intento de hackeo, de intervención en los procesadores en los sistemas de ALMA. No sé si qué antecedentes nos puedes dar al respecto dentro de lo que tú conoces y estás autorizado, por supuesto, a divulgar.
Polo, te agradezco tu preocupación. La verdad es que es una situación muy desafortunada, por decirlo menos, pero efectivamente las comunicaciones tienen que hacerse, las va a hacer el Departamento de Comunicaciones de ALMA.
Ya.
Entonces, el staff, nosotros te estamos acá esperando nada más que ojalá se pueda solucionar esto lo antes posible.
Claro, lo que se sabe es que, bueno, a través de su cuenta de Twitter, efectivamente, el observatorio informó que ALMA, que los servicios de ALMA fueron afectados por ciberataque. Esto fue el pasado sábado 29 de octubre y se sufrió el observatorio este ciberataque a su sistema informático, lo que obligó a suspender la observación astronómica y su sitio web. Más allá del hecho mismo, ¿no es cierto, Antonio? Obviamente que lo fundamental de un observatorio son sus datos. Y cuéntanos un poco acerca de eso. Yo decía que tiene unas dimensiones gigantescas los datos que recoge ALMA diariamente. Cuéntanos un poco acerca de eso y cuál es el trabajo que se hace con respecto a ese procesamiento. Ya vamos a hablar acerca de tu libro, ¿no es cierto? ¿Estamos solos en el universo?
Mira, el tema de los datos de ALMA, por diseño, los datos están almacenados en cuatro lugares, replicados en cuatro lugares en el mundo. Entonces, no hay problema, ¿cierto?, con el tema de los datos que ya se han tomado, eso están asegurados, están replicados, como te digo, en el archivo que tenemos a 3.000 metros en San Pedro de Atacama. De ahí se replican a Vitacura, a las oficinas que tenemos allá, y después se replican a los centros ALMAS regionales. Uno que es el que te comentaba que acabo de visitar, que está acá en Virginia, en Norteamérica, cerca de Washington. Otro está en Garching, Múnich, en Alemania. Y el otro está en Mitaka, en Japón.
Uh-huh. Y son espejo.
Esa redundancia de datos nos permite mitigar ciertos problemas que haya con alguno de los archivos. Y de paso es algo que le recomiendo a todos los usuarios, todos los que están escuchando, que tengan computador, que repliquen sus discos duros, que tengan siempre respaldos porque y que los tengan, ¿cierto?, no al lado del computador, porque cuando te roban el computador, te roban el disco duro también.
Por supuesto.
Entonces, una práctica muy, muy recomendable es el hacer backups, respaldos seguidos y replicarlos y separarlos.
Claro, los datos son obviamente el corazón de un proyecto astronómico y son fundamentales para cada una de las investigaciones que se hacen. Y te quería pedir un poco en ese sentido que nos dimensionaras lo que significan los datos que recoge ALMA, incluso diariamente, ¿no?
Sí, claro, nosotros somos un observatorio que puede funcionar 365 días al año, 24/7, ¿cierto? Como somos un radiotelescopio, el Sol no nos encandila tanto como suele pasar con la astronomía óptica, telescopios tradicionales que conoce la gente. Sin embargo, no operamos 24/7 porque somos un observatorio de escala industrial, ¿cierto? Tenemos 66 antenas, un montón de instrumentación. Entonces hay un equipo de ingeniería y técnico bastante grande en el observatorio que trabaja día a día, y ellos sí necesitan trabajar de día. Entonces compartimos, si quieres, el tiempo con las labores de ingeniería algunos días a la semana. Pero el grueso de nuestra operación es, como dices tú, recolectar fotones desde el universo.
Estamos conversando con el astrónomo Antonio Ales. A propósito, y no se me había olvidado anunciarlo justamente, a propósito de un libro que tú acabas de publicar, un libro muy bonito de la editorial Escrito con Tiza, que se llama, es una pregunta, ¿estamos solos en el universo? Con ilustraciones de Valentina Palma García, y destinado, uno a partir de obviamente de las ilustraciones y un poco del diseño, uno piensa en público infantil, pero la verdad es que para todo público en definitiva, porque es información que es muy digerible para poder adentrarse un poco en algunas de las grandes preguntas que se están haciendo justamente en los mismos observatorios los astrónomos día a día.
Exactamente, tú lo has dicho mejor que yo, Polo, en el sentido que es un libro que sí originalmente fue pensado para un público infantil, ¿cierto? Pero que puede ser atractivo para gente de 9 a 99, en el sentido que si hay algún adulto curioso que tiene curiosidad por la astronomía, el libro trata de hacer un repaso, ¿cierto?, de los últimos descubrimientos en el contexto de esta pregunta más general de si estamos solos o no en el universo.
Esa pregunta es una pregunta que ha estado presente siempre en el desarrollo de la astronomía, o es más bien una inquietud, preocupación más bien reciente, más bien contemporánea.
Depende de dónde empecemos a contar, amigo mío. O sea, si nos vamos a los sumerios o a los griegos, claro, no sé si hay un recuento de esa pregunta, ¿cierto? Creo que había que entender bien quiénes somos dentro del universo, que la Tierra da vuelta alrededor del Sol, que solo es un sistema solar, que la galaxia, antes de poder, ¿cierto?, creo, sentar las bases para hacer esa pregunta de forma un poco más seria. Ahora, desde que empezó la era moderna, ¿cierto?, de que ya, te voy a decir, después de Copérnico, cuando ya hay un entendimiento mejor de qué es la Tierra con respecto al universo, es una pregunta muy recurrente. Y, de hecho, supongo que la mayoría de la gente ha escuchado hablar del proyecto SETI, que era la búsqueda por inteligencia extraterrestre, que se inició justamente en el observatorio del cual vengo llegando, que está en Virginia del Oeste, donde se construyeron los primeros radiotelescopios en los años 60, y ahí está, acabo de estar en el salón donde Frank Drake reveló su famosa ecuación por primera vez. Y esa ecuación es en la cual yo ocupo, ¿cierto?, para ser el hilo conductor de ese libro.
Claro.
Que es una ecuación que permite, si quieres, estimar la probabilidad o el número de civilizaciones extraterrestres con las que podríamos hacer contacto. Y la idea del libro es ocupar esa ecuación, ¿cierto?, como una excusa para también actualizar al público sobre los últimos descubrimientos que hemos hecho en todas las áreas relacionadas con eso, que es formación estelar, cómo se forman los planetas, y entender, ¿cierto?, toda esta familia de planetas en otras estrellas que hemos descubierto en la última década, que ya van más de 5.000, ¿ok? Y todos esos números son fundamentales para entender o no si estamos solo en el universo.
Claro, y tú lo dices al principio en el libro, ¿no es cierto?, que la mayoría de esos sistemas planetarios efectivamente demuestran que contienen, ¿no es cierto?, los elementos necesarios para la formación de vida.
Exactamente, exactamente. Esas son cosas que ALMA ha aportado muchísimo, ¿cierto?, en la última las últimas décadas de que se echó a andar, en descubriendo que en las nubes donde se forman las estrellas y en las zonas donde se forman los planetas, en las cunas de los planetas, están los elementos químicos suficientes como para constituir la vida, ¿vale? Pero que tú tengas todos los ingredientes para hacer una torta de mil hojas no quiere decir que tengas una torta de mil hojas, claro. ¿Cierto? Así que claro. Todavía tenemos el desafío, es un buen principio tener los ingredientes, ¿cierto?, para una receta, pero claro, después hay que ejecutarla y es ahí donde está la gran pregunta, porque incluso no sabemos muy bien hoy en día cómo partió la vida en la Tierra.
Claro, y eso conecta, y eso es súper interesante, conecta la investigación que se hace del universo, de alguna manera esta mirada hacia afuera, con la investigación y el trabajo científico que se hace dentro de nuestro planeta, porque claro, uno tiene no sé, probablemente por un antropocentrismo o un geocentrismo, no sé cómo decirlo, exacerbado, de que somos muy particulares, muy únicos, en términos de las características de nuestro planeta, pero claro, no estamos hechos por cosas, por elementos distintos a los de los cuales está hecho el resto del universo.
Exactamente, esas son de los grandes descubrimientos, y bueno, está relacionado también con el Big Bang y de dónde nace el universo y cómo ha evolucionado el universo, ¿cierto? Todas las piezas del puzzle cuadran en ese sentido, ¿vale? Uh-huh. Que el Big Bang formó hidrógeno, helio y un par de elementos pesados más, trazas de elementos pesados, y que después fueron las estrellas, cuando se formaron, quienes como reactores nucleares empezaron a generar y producir elementos más pesados que eventualmente, a lo largo de miles de millones de años, terminaron en nuestro ADN.
Si uno toma un poco la historia y la evolución de una estrella, ¿en qué momento la estrella produce esos, genera esos elementos? ¿Durante toda su vida, digamos, o en algún momento en particular?
Bueno, Pablo, a mí me encantan estas preguntas, podríamos hablar de astronomía por mucho rato. En una de las páginas del libro, no me acuerdo exactamente cuál, está el diagrama de formación estelar que muestra, ¿cierto?, los seis etapas principales en la vida de una estrella, uh-huh, que parten, ¿cierto?, como unos grumos de gas y polvo, claro, en estas nubes moleculares gigantescas que podemos ver al ojo desnudo, y cuando se forma un grumo se empieza a producir el colapso gravitacional, que quiere decir que este grumo come más materia y cada vez que come más materia atrae más materia, entonces es un proceso, ¿cierto?, que se catalice, que no tiene final en cierto sentido, excepto cuando la estrella se prende por primera vez, ¿vale? La estrella trata de comer hasta un punto que en su centro, la protoestrella, perdón, en su centro, este grumo, los átomos están tan pegados uno entre sí, ¿cierto?, hombro con hombro, que se fusionan, ¿vale? Y esa fusión nuclear, en la cual dos átomos de hidrógeno pasan a formar uno de helio, produce helio y produce luz. Sí. Y esa luz genera un balance entre esta fuerza gravitacional hacia adentro y la presión de la luz hacia afuera, que hace que la estrella se estabilice. O sea, y la estrella, ahí es cuando se considera que nace, porque empieza a emitir brillo y logra contrarrestar, ¿cierto?, la presión de la gravedad, y al mismo tiempo empieza a formar elementos más pesados, y así forma helio, y cuando se acaba el hidrógeno empieza a quemar helio, empieza a formar carbono, berilio, y así las estrellas como el Sol pueden llegar a formar elementos mucho más pesados, como el hierro, por ejemplo.
Y eso, o sea, bueno, entonces dentro de todas estas etapas, a partir de entonces de la o sea, del momento en que se disipa, ¿no es cierto?, esta nube que envuelve la estrella y comienza la formación entonces de todos estos elementos, y eso dura hasta, llega un momento en que la estrella, ¿no es cierto?, ya que va a colapsar, va a morir. ¿Qué pasa en ese periodo ya de alguna manera adultez y más bien vejez de la estrella?
Bueno, es muy interesante, ¿cierto? Porque lo que te voy a decir pareciera que lo estuviera diciendo los humanos, pero la cuna en la que nace una estrella, el entorno en el que nace una estrella, puede dictar su vida, ¿vale? Si una estrella, en el fondo tiene que ver con cuánto come una estrella cuando joven, ¿cierto? Uh-huh. Cuán masiva va a ser. Las estrellas menos masivas tienen una vida más larga y menos dramática, si quieres, que las estrellas más pesadas. Las estrellas más pesadas tienen una vida más corta, y terminan explotando como supernovas, incluso pueden terminar dejando un hoyo negro adentro de donde estaba la estrella. Mientras que las estrellas de masa mediana, como la estrella del Sol, que es una estrella bastante promedio en todas sus características, van a vivir mucho tiempo. Nuestro Sol tiene un tercio de la edad del universo, para que te hagas una idea. Un tercio de la edad del universo, o sea, es bastante viejo, y se cree que va a vivir el doble de lo que lleva ahora. Y cuando se empiece a morir, o sea, ¿qué significa que una estrella se muere? Quiere decir que se le empieza a acabar el combustible, ¿vale? Cuando ya no queda más helio, se empiezan a hinchar las estrellas como el Sol, se transforman en una estrella gigante roja, se hinchan, se cree que va a llegar hasta se va a comer Mercurio el Sol, y probablemente va a llegar hasta más o menos la órbita de Venus cuando se transforma en gigante roja, y después empiezan poco a poco a soltar este material en capas, como capas de una cebolla, hacia afuera, este material nuevo que generaron ellas, estos elementos pesados, y empiezan a llevarlo al medio interestelar para gatillar una nueva formación de estrellas, pero ahora estrellas que tienen elementos más pesados. Y es por eso que el Sol, cuando lo analizamos, sabemos que tiene elementos más pesados. Tiene sodio, tiene fierro, tiene magnesio, tiene litio, tiene un montón de elementos pesados que no se generaron en el Big Bang. Y eso es porque el Sol es una estrella de segunda o tercera generación, no es de las primeras estrellas que se formaron en el universo, sin duda.
Estamos conversando con Antonio Ales, astrónomo, doctor en astrofísica, autor del libro Estamos Solos en el Universo, un libro de escrito con tiza, muy, muy bonito, muy recomendable. Y te quería preguntar finalmente, Antonio, un poco por las razones de publicar, de divulgar primero, y de publicar para este público, valga la redundancia.
Bueno, el tema de la comunicación científica es algo que a mí me mueve mucho, lo considero como un deber, ¿vale? Encuentro que la gente, los que nos dedicamos a este trabajo, tenemos una responsabilidad muy grande, porque es un privilegio, no hay mucha gente, no hay muchos astrónomos en el mundo, ni astrónomas, es un área que, como bien sabes tú, no genera lucro, no genera producto, genera conocimiento. Si tú dices conocimiento, puede llegar a cambiar el mundo, pero se demora mucho, ¿vale? O sea, la gente, los que descubrieron la mecánica cuántica a principios del siglo XX, no tenían ni idea que íbamos a estar conversando, que eso iba a permitir que tú y yo estuviéramos conversando por teléfono en dos países distintos,
claro,
¿vale? Pero esas cosas tardan años. Entonces, hacer comunicación científica inmediata permite llevar el conocimiento al público general más rápido. Yo considero que estas cosas que estamos conversando son importantes para la sociedad, saber quiénes somos, saber la posibilidad, y lo digo al final del libro, ¿cierto? Digo que bueno, que probablemente deben haber extraterrestres, y que puede que hayan que no hayan contactado, pero nosotros estamos en una etapa aún muy autodestructiva, muy primitiva, si quieres, de una civilización. Entonces, a lo que yo creo que una sociedad que necesitamos generar es una sociedad más consciente, que cuida mejor el planeta, que tenga en conciencia, ¿cierto? Y esa conciencia se puede ganar con esto, ¿cierto? Mirando hacia adentro, mirando hacia afuera, entendiendo quiénes somos, porque yo creo que una sociedad que mira más el cielo es una sociedad más consciente, y por ende una sociedad mejor preparada para enfrentar los desafíos que nos depara este futuro cercano, la verdad, el presente.
Antonio Ales, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco, y mucho éxito también en todo lo que estás realizando, ¿eh? Un abrazo grande.
Polo, te mando un abrazo grande, y ojalá puedas venir a visitarnos un día al observatorio. Sería encantado.
Feliz. Feliz. Mira, te voy a tomar la palabra. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Estén bien. Sigan en Radio Duna. Chao.
El volcán Villarrica hace erupción en el sur de Chile, y en el norte las tormentas y los aluviones ponen en peligro a los habitantes de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Ese año la Copa América se celebra en Chile y el triunfo se queda en nuestro país. Mueren la formidable Anita Ekberg, Natalie Cole. En Buenos Aires aparece muerto en su departamento el fiscal Alberto Nisi.